La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poderle recibir en este espacio informativo Metrópoli al Día. A nombre de todo el equipo, esperamos que esté usted teniendo un muy buen martes y por supuesto que lo termine, como se dice, a tambor batiente. Es martes 7 de mayo, por cierto, del 2024 y aquí le presentamos el resumen informativo. La Cámara de Comercio de Guadalajara prevé para este viernes ventas superiores a los 1,000 millones de pesos por los festejos del 10 de mayo, Día de las Madres.
Y en este 2024 rondará los 1,045 millones de pesos. El gasto promedio por hogar que se espera es de 1,130 pesos.
Candidatas de oposición presentan denuncia por violencia política en razón de género contra el candidato de MC a la gubernatura, Pablo Lemus, durante el tercer debate realizado el pasado fin de semana. Por su parte, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana defiende su actuación ante presuntos actos de violencia de género.
Nosotros solamente nos allegamos de la documental, la información probatoria o no, para acreditar el dicho de una u otra parte e integramos este expediente.
Presentan la cartelera para la edición 39 del Festival Internacional de Cine que se realizará del 7 al 15 de junio en Guadalajara. Aspirantes a la gubernatura firman acuerdo por la paz promovido por Coparmex y la Iglesia Católica.
No se puede gobernar sin establecer un diálogo permanente de escucha, de intercambio. Y no se puede gobernar si no se desarrollan políticas que contribuyan a la paz.
A partir de este jueves aumentará aún más el calor en la zona metropolitana de Guadalajara. Alerta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG. La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investiga la contratación de policías sin cumplir requisitos en 4 municipios. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. ¿Cómo estás, Bere? Muy buenas tardes. Los números que Bere contesta, ya lo sabe usted, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda esta tarde allá en el control de audio y ante este micrófono con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a la pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted la información que se ha generado durante esta jornada y ya sabe que deseamos que tenga un estupendo martes, lo que resta del mismo. Estamos ya de regreso con usted para empezar a desglosar la información generada durante esta jornada. Y pues vaya, dentro de las buenas noticias que podríamos darle a conocer a ustedes cuando se liquida un incendio, ¿no? Después de 24 horas de combate, elementos de diferentes corporaciones lograron liquidar el incendio que inició ayer en el vertedero del municipio de Tzatlán, ubicado a 10 kilómetros de la cabecera municipal. En las acciones de combate participaron bomberos de Tzatlán, Agualulco y Tala, quienes usaron maquinaria pesada para remover la basura y restarle combustible al fuego. Y bueno, ya se espera que en los próximos minutos pueda ser desactivada la alerta atmosférica o retirada, mejor dicho, pues por las autoridades estatales. La SEMADET informó la activación de alertas atmosféricas también en los municipios de Atoyac, Unión de Guadalupe, Gómez Farías, Ayula y Ciudad Guzmán por las humaredas generadas por sendos incendios forestales en estos municipios. Y los incendios, junto con este calor, estas ondas de calor que estamos viviendo, pues ahora sí, como dicen por ahí, junto con pegado, ¿no? Entonces vamos teniendo mucha precaución porque a partir de este jueves se registrarán temperaturas más altas a las ocurridas este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara. El investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Mauricio López, indica que los termómetros alcanzarán los 38 grados centígrados entre el jueves y viernes. Este mediodía mi compañero Ricardo Camarena estuvo conversando precisamente con el investigador sobre este tema, así es de que para tener el contexto claro de lo que son estos golpes de calor y del cuidado que debemos de tener, pues habla precisamente el investigador Mauricio López.
Temperaturas bastante cálidas son las que se están viendo no solamente en el estado de Jalisco, sino en la mayor parte del centro, sur y los estados de la vertiente del Golfo de México. El responsable, como lo veníamos comunicando incluso el día de ayer en el espacio informativo que tienen en horas de la mañana, el responsable es un amplio sistema anticiclónico. Un anticiclón, para que la audiencia se lo esté imaginando, es una región en la atmósfera más o menos a 5 kilómetros de altura en donde el viento gira a favor de las manecillas del reloj, pero en una escala que cubre prácticamente toda la República Mexicana. Este anticiclón lo que provoca es, por un lado, que la formación de nubes sea muy limitada, y en caso de que se formen nubes, como las estamos viendo en este momento, sean nubes altas, es decir, nubes muy transparentes que permiten la entrada de la radiación, pero impiden en buena medida la salida. Es decir, entra radiación, pero una vez que entra esa radiación, se queda, digamos, atrapada, y eso contribuye, por un lado, a que tengamos altas temperaturas y por otro a que las noches sean bastante cálidas. Se hace una especie de efecto termo en donde las temperaturas cálidas se quedan almacenadas, y bueno, estas condiciones son propias del mes de mayo. Sabemos que mayo es el mes más cálido climáticamente hablando en nuestro estado y en buena parte del país, y estas características son normales. Lo que no es normal es que la tendencia que hemos visto los últimos 10 meses es una tendencia al calentamiento. Es decir, estos últimos 10 meses en todo el planeta Tierra han sido los más cálidos en la historia en promedio. Y particularmente en México y en el estado de Jalisco, esa manifestación también está presente. Entonces, si sumamos el efecto ya comprobado de la tendencia del calentamiento global más que mayo es un mes extremadamente cálido, nos dan justamente estos valores muy altos de temperatura que hemos visto y que, les adelanto, serán más altos en los próximos días.
Esta explicación que nos comparte meteorólogo es lo que nos permite entender las olas de calor. Entiendo que estamos atravesando justo por una.
Efectivamente, por un lado, las olas de calor o ondas de calor son fenómenos completamente normales. Es decir, así como tenemos lluvias en verano, tiempo seco en invierno, que es completamente natural, las olas de calor son procesos que ocurren en la atmósfera completamente normales, es decir, con o sin cambio climático, con o sin calentamiento global ocurren. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos con esta tendencia del calentamiento global, las olas de calor reciben un extra, digamos, de energía, están topadas, por decirlo de alguna manera, y son más intensas. Entonces, lo que tenemos justamente en este momento es la segunda ola de calor. Hay que decir que no en todos los lugares de la República Mexicana ni inicia, ni termina, ni tiene la misma intensidad. Por ejemplo, desde hace algunos días en el sur del país, en la vertiente del Golfo de México, ya se venían presentando temperaturas muy cálidas, pero apenas aquí en el estado de Jalisco, esas temperaturas por arriba de los valores medios las comenzaremos a ver a partir del jueves. Jueves, viernes y sábado de esta semana serán extraordinariamente cálidos en buena parte de Jalisco, con excepción de la costa.
¿Cuáles podrían ser, digamos, las temperaturas extremas que podrían estarse registrando en los próximos días?
En el área metropolitana de Guadalajara podríamos estar registrando temperaturas del orden de los 38 grados Celsius. Para tener una referencia, el récord aquí en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, el récord es de 38.5 grados. Entonces, estaremos rondando el récord. Incluso no se descarta que se pueda romper en algunos puntos de la ciudad. Aquí es muy importante, me gustaría hacer la aclaración para todas las personas que nos están escuchando, Seguramente, porque en Guadalajara hay muchas estaciones meteorológicas, seguramente en algunas de ellas estaremos sobre los 38, 39. Pero ¿qué pasa? Para poder hablar de récord, tenemos que validar esa temperatura contra la misma estación meteorológica. Es decir, no se puede comparar lo que ocurre aquí en el instituto con lo que ocurre en Tlaquepaque. Se tiene que validar con la misma estación meteorológica y bueno, independientemente si se rompe o no el récord, la temperatura va a ser extraordinariamente alta y las indicaciones para la población son las mismas. Desde luego, mantenernos hidratados y resguardarnos de la gran radiación solar.
Ahí está la recomendación del investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Mauricio López. Los récords que se pueden venir, pero el tema aquí es que nosotros tengamos la precaución, pues, de estar bien hidratados, de no exponernos tanto al sol, porque mire, los golpes de calor se pueden presentar. Y esto no es broma. Una persona cercana, una servidora de usted, el día de hoy tuvo una situación de golpe de calor que, pues, sí te, pues, te mueve, ¿no? Y uno puede decir cuestión de instantes, ya uno empieza a buscar cuál fue el motivo del golpe de calor. Entonces, algunas omisiones en la hidratación, o haber estado expuesto al sol un buen rato. Entonces, mucho ojo, no lo eche en saco roto, por favor. Sí es importante que usted no minimice las precauciones que debemos de tener con el tema del sol. Y yo siempre le incluyo a las mascotas. Para aquellas personas que los dejan en cocheras, que los dejan en techos, en la azotea, no sea inhumano, por favor. También tome en cuenta las mascotas, a ellos también les da golpe de calor. Y bueno, pasemos ahora a otras cosas. El próximo viernes es 10 de mayo. Es Día de la Madre, fecha en la que los mexicanos celebran el Día de las Madres. El comercio organizado espera una derrama económica que superará los 1.045 millones de pesos. Así lo explica el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Servicios y Turismo, Javier Arroyo Navarro.
Esta semana tendremos un momento sumamente especial, pues el 10 de mayo celebraremos el Día de las Madres. Celebrar a nuestras mamás significa festejar a uno de nuestros grandes pilares como personas y como sociedad. El 10 de mayo también es una fecha importante para el sector del comercio, los servicios y el turismo, pues la derrama económica derivada de este día es una de las más importantes en el año. Como en cada año, el Centro de Análisis Estratégico Empresarial de la Cámara de Comercio Guadalajara nos presenta la expectativa de derrama económica, y en este 2024 rondará los 1.045 millones de pesos. El gasto promedio por hogar que se espera es de 1.130 pesos. Más de la mitad del consumo se dará en restaurantes o en comida para el hogar, así como en flores, ropa, calzado, joyería, artículos de belleza y cuidado personal. La gente consultada también expresó que gastará en viajes, grupos musicales, electrodomésticos y otro tipo de artículos. Derivado de esto, la derrama económica antes mencionada beneficiará a más de 108 mil negocios del sector comercio, servicios y turismo.
Ahí está, pues, entonces lo que se estima se estará generando en derrama económica por el próximo viernes 10 de mayo, Día de las Madres. Que ese día también a mucha gente le da por regalar, pues, electrodomésticos, ¿no? Yo tenía una vecina muy, muy simpática, le mando un saludo, Anita Valdivia, que decía, a mí no me vengan a regalar nada electrodoméstico, es Día de la Madre, no es el Día de la Cocina. Así es que no me traigan ni licuadoras, ni tostadoras, ni horno, ni cosa por el estilo. Yo creo que lo mejor será como ver qué le hace falta a mamá, ¿no? O qué ha externado ella de repente ahí que le gustaría tener y que por supuesto puede estar al alcance del hijo o de los hijos, ¿no? También entre los hijos se pueden cooperar. Mira, sugerencia en todo caso para usted. Y bueno, pues ojalá que sea un muy buen día. Ya está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina. Y vayámonos ahora con otras cosas.
En campaña 2024.
El El día de hoy tenemos bastante información que tiene que ver con este proceso electoral. Integrantes de PRI, PAN y PRD han presentado una denuncia contra el candidato a Movimiento Ciudadano a la gubernatura, pero también lo ha hecho Morena y sus aliados. Vamos a tener, de hecho, más adelante un reporte porque la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, convocó de última hora a una rueda de prensa a las 6:30 de la tarde y ya le tendremos los detalles. ¿Qué es lo que va a abordar? Nos imaginamos que tendrá que ver con esta situación. Le tendremos también, por supuesto, la reacción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que defiende la actuación ante los presuntos actos de violencia de género que han denunciado tanto Claudia Delgadillo como Laura Haro. Pero tenemos también, dentro de esta jornada, el día de hoy, que los aspirantes a la gubernatura firman un acuerdo por la paz que ha sido promovido por Coparmex y la Iglesia Católica. Y bueno, llama la atención que sí, firman este acuerdo por la paz, lo hacen por separado, ¿no? Quizás, digo, a lo mejor es mucho pedir, pero si es por la paz que hubieran estado los tres juntos, ¿no? Pero ciertamente sabemos que en este momento creo que como que entre los tres no hay mucha paz ni mucha cordialidad. Y eso que ya habían firmado también, pues un convenio de civilidad o un acuerdo de civilidad con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Pero vamos con este acuerdo por la paz. Claudia Manuela Pérez, te saludo, compañera, y te escuchamos con la información. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Los candidatos a la gubernatura de Jalisco firmaron esta mañana un compromiso por la paz y el desarrollo social que promocionan la Coparmex y la Iglesia Católica, con la representación del cardenal y arzobispo de la arquidiócesis de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, quien comentó lo siguiente a cada uno de los candidatos.
No se puede gobernar sin establecer un diálogo permanente de escucha, de intercambio, y no se puede gobernar si no se desarrollan políticas que contribuyan a la paz y al desarrollo social. Entonces vemos con mucha esperanza este acontecimiento, esperamos que lo considere y que lo asuma.
Bien, por su parte el presidente de la Coparmex, Raúl Flores, señaló que este acuerdo, este compromiso por la paz, por el desarrollo social y la paz, también tiene que ver con la seguridad, que es muy importante recuperar la seguridad en nuestro estado. Escuchamos.
Un compromiso, creo que el tema de seguridad es algo importante. A las empresas nos cuesta más de 7,000 millones de pesos al año, necesitamos que se comprometan, y creo que fue una participación muy positiva de todos los candidatos comprometiéndose a este tema. Es un tema que nos duele a todos como sociedad, y desde el punto empresarial a las empresas tiene un costo muy alto.
Bien, la firma se dio en forma escalonada, no estuvieron juntos. Fue una jornada larga porque esta firma empezó en forma escalonada. Primero fue la candidata de Voz y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quien firmó esto. Se le leyó todo lo que se espera por parte de la Iglesia Católica y por parte del sector empresarial en cuanto a la firma de estos compromisos por el desarrollo social y la paz. Y después fue, eso fue a las 10 de la mañana, Laura Haro. Después a las 11 de la mañana fue el candidato de MC, Pablo Lemus, y a las 12 de mediodía fue la candidata de Morena, Clara Delgadillo, los que firmaron de esta forma, pues con estos compromisos por la paz y el desarrollo social en Jalisco. Se comprometen a hacer muchas cosas para conservar la paz y el desarrollo social, y bueno, en el contexto de esta firma, por ejemplo, el candidato de MC a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, le ofreció una disculpa al papá de Laura Haro si se sintió ofendido cuando mencionó que ella y Claudia Delgadillo eran hijas de Alito por ser miembros del PRI o por haber estado en el PRI, entre otras cosas. Laura Haro, por su parte, comentó que ella está pidiendo observadores internacionales, organizaciones civiles, que vengan a observar los comicios en Jalisco, y Claudia Delgadillo señaló que pues ha estado muy agredida, ella se siente violentada por el grupo político que está al frente de este partido político. Escuchamos a Claudia Delgadillo.
Hubo la firma de este compromiso dejando muy claro que es una lucha de violencia y vulneración del Estado que tenemos ahora en el tema que tenemos a todos a vivir en paz aquí en el Estado de Jalisco. Yo soy su aliada, cardenal. Soy aliada de todos ustedes. Porque yo, al igual que muchas mujeres que están aquí, he sufrido y estoy sufriendo ahora mismo en carne propia la violencia sistemática contra mi persona derivada de la ambición política de un grupo que pretende mantenerse en el poder.
Eso fue, era lo que señalaba Clara Delgadillo. Por su parte, Laura Haro, pues señaló que sí asistirá. Clara Delgadillo comentó que debido a esos ataques analiza no asistir más a los debates o foros que donde esté Pablo Lemos. Ella dice que todavía no toma una solución, una resolución, pero que está analizando el tema, mientras que pues Laura Haro dice que ella sí va a ir a todos los foros, no importa que la llamen a no acudir, a dejar solo a Pablo Lemos, dice que ella sí acudirá porque es una oportunidad para exponer propuestas.
No, yo voy a ir a todos los espacios, yo iré a todos los foros. Yo soy una convencida en mi caso, que he hecho la campaña más austera, que a mí en lo particular agradezco profundamente al Instituto Electoral la organización de estos debates y que yo estaré en todos los foros contrastando. Yo no soy la violentadora, yo creo que la sanción debe de ser para quien ejerce violencia. Entonces yo acudiré a todos los foros, porque además a mí me gusta mucho contrastar las ideas, presentar nuestras visiones, aprender. También creo que todos los días en esta campaña yo he aprendido muchísimo, también he desaprendido, he cometido errores y yo estoy consciente en que de todo se aprende.
Bueno, esto fue lo que dijo Laura Haro y por su parte Pablo Lemos así comentaba acerca de estas disculpas.
Se dedicó a construir...
Perdón, Pablo Lemos, lo tenemos aquí. A ver, a Pablo Lemos, perdón, Mercedes... Ahora sí tenemos aquí a Pablo Lemos hablando acerca pues de estas disculpas que pidió exactamente pues después de estas disculpas que ofreció al papá de Laura.
Bueno, se te escondió por ahí.
No quiere la grabadora, a ver, permíteme un momentito.
Sí, se descolgó.
Perdón, sí.
¿Lista?
Sí, lista.
Adelante.
Aquí tengo, perdón. Aquí tengo ahora sí a Pablo Lemos.
Es el eje principal que debemos de trabajar, es decir, atender las raíces del problema, en la injusticia, porque uno de los graves problemas que ha vivido este país es no darle a cada quien lo que les corresponde.
Hablaba cuando firmó, cuando realizó esta firma y esto ya cuando ofrecí estas disculpas.
Se dedicó a construir.
No,
parece que no quiere.
Si el señor Haro en algún momento yo le ofendí, claro que le pido una disculpa pública, pero pues esto se dice mucho al calor del debate, que yo lo que refería era hijas políticas de delito por su formación priista que tienen ambas. Bueno, son muchas cosas. Lucha contra la desigualdad, que es una cuestión fundamental, reconstrucción del tejido social, fortalecimiento de la seguridad en Jalisco, fortalecimiento del modelo educativo estatal.
Y en todo eso se refiere a este compromiso de desarrollo social y paz que se firmó con la Iglesia Católica, es la que está encabezando esos compromisos, y también la Coparmex por parte del sector empresarial. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Claudia Manuela, pues prácticamente lo que comentaba yo al principio, pues sería un sueño guajiro que los tres hubieran estado ahí para que de veras dieran una imagen de paz, pero pues sabemos que...
No se vieron, inclusive no se cruzaron porque... Entraba uno por una puerta, si llegaba a casa y salía el otro por la otra puerta, fue escalonada esa firma a las 10, uno, 11, otro, 12, otro, y no, realmente no se vieron, y pues sí, parece que no están buenas las relaciones en estos momentos entre las candidatas y el candidato a la gubernatura de Jalisco.
Bueno, pues no sé si la paz en todo caso sea no entre ellos, sino para buscar actuar a favor de la paz, cualquiera que ellos llegue a ser el gobernador o la gobernadora de este estado, ¿no?
Sí, mucho ojo, lo están invitando el sector religioso y el sector empresarial. Lo están invitando sectores importantes en Jalisco para que se lleve este desarrollo social y paz que tanto busca la sociedad, la ciudadanía en general.
Perfecto. Claudia Manuela Pérez, muchas gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, porque pues entre ellos no han sacado la bandera de la paz. Tenemos que hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta con más información para usted.
Esto fue En Campaña 2024.
Hay más información que queremos compartirle a usted en materia de este proceso electoral, no sin antes recordarle con mucho gusto nuestras líneas telefónicas en cabina, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21 y el WhatsApp también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Estamos en espera de poder hacer comunicación con mi compañero Héctor Escamilla Ramírez. Le decía yo al inicio de este espacio informativo que la candidata Claudia Delgadillo habría convocado a una rueda de prensa, digamos, de última hora a las 6:30 por lo regular. Nunca son, digamos, muy puntuales para ver, bueno, pues qué es lo que va a anunciar y también, por supuesto, darle a usted la información que le tenemos pendiente en cuanto a esta denuncia que han presentado integrantes de PRI, PAN y PRD, así como Morena y sus aliados, en contra de Pablo Lemus por violencia política de género. Usted recordará que en el pasado debate de las candidatas y el candidato Lemus señaló tanto a Claudia como a Laura, hijas de Alito. Él ya escuchaba usted la respuesta que dio y le compartía o le informaba a mi compañera Claudia Manuela Pérez en el sentido de que pues él ofrecía una disculpa al papá de Laura Haro si es que se había sentido ofendido, porque ella en el reclamo que le hace directamente y en cuanto Pablo Lemus dice son hijas de Alito, dice aquí está mi padre es Dios un hombre, y bueno, él se refería o en su disculpa decía yo me refería a hijas políticas. Esto, bueno, todavía, pues, no, esta historia en ese sentido, digamos, no termina. Pero le tendremos esa información un poquito más adelante. Por lo pronto, establecemos comunicación hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo para que nos dé precisamente la información de las dos candidatas a la presidencia de la República, tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum, porque en el caso del candidato Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, él estuvo de visita aquí en Guadalajara, en la Universidad Panamericana, y de él, bueno, también le daremos cuenta de sus declaraciones. Vamos por lo pronto con las damas candidatas. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Me da gusto saludarles. Justamente hablando de las candidatas, vamos a comenzar por Xóchitl Gálvez, la candidata de PRI, PAN, PRD a la presidencia de la República. Ayer, algo que no les comentamos, Claudia Sheinbaum, durante el evento que tuvo con los consejeros regionales de BBVA, hizo referencia a que pues solamente le faltaba el requisito de ganar la elección del 2 de junio, que era solamente un mero requisito para poder comenzar a aplicar sus políticas. Pues bueno, hoy tuvo respuesta por parte de Xóchitl Gálvez, quien también estuvo presente en este encuentro con consejeros regionales de BBVA, es decir, ayer estuvo Claudia Sheinbaum, hoy estuvo Xóchitl Gálvez, y precisamente Xóchitl Gálvez responde a estas declaraciones de Claudia Sheinbaum. Vamos a escuchar justamente las palabras de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México.
Decir que la elección es un mero trámite es o una mentira o un desplante de arrogancia. En algunas personas puede ser ambas, pero la soberbia es un pecado que se paga en vida. Esa distancia infinita de la candidata de las mentiras con la realidad la lleva a prometer 8 nuevas líneas de tren y 100 parques industriales. no pueden terminar un tren de Toluca 5 kilómetros, ni hacer bien en costo el Tren Maya, y quieren 8 líneas más.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez con la respuesta a las declaraciones de Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, hay que mencionarlo, hoy Xochitl Gálvez tuvo el día más ajetreado, o está teniendo el día más ajetreado en lo que va de toda su campaña, porque comenzó temprano con conferencia de prensa aquí en la Ciudad de México, de ahí se fue a la reunión con consejeros del BBVA, de ahí se fue a otra reunión con integrantes de la CONCAMIN, la Cámara Nacional de la Industria Mexicana de la Transformación, y bueno, CONCAMIN también es una cámara industrial, y de ahí pasó a la alcaldía Iztacalco, ahí tuvo reunión con simpatizantes, y más o menos a esta hora debe estar comenzando ya el evento en Coajimalpa, donde en Milpalta, perdón, alcaldía Milpalta aquí en la Ciudad de México, donde también tendrá punto con simpatizantes. Por su parte, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, hoy pues aprovechó para presumir que le habían entregado a la Ciudad de México un premio que dice ella se ganó, porque este premio es por los logros que alcanzó durante su gestión. Vamos a escuchar justamente a Claudia Sheinbaum.
Ahora, permítanme presumirles. El día de hoy me enteré de que la Ciudad de México, por nuestra gestión, recibió un premio de Singapur, un premio internacional entre todas las ciudades, y las razones fue el internet gratuito, los pilares, las universidades, la atención a la movilidad, pues el trabajo que desarrollamos en la ciudad. Entonces, por construir una de las ciudades más resilientes, de las comunidades más resilientes.
Probablemente quienes le entregaron este premio no se enteraron de la caída de la línea 12 del metro, de todos los accidentes que han ocurrido justamente en las instalaciones del metro. Probablemente tampoco están enterados de la situación que estamos viviendo con el agua y pues muchas otras cuestiones. Sin embargo, pues sí son de destacar esos logros que ha tenido Claudia Sheinbaum o el gobierno de Morena en la capital de la República. Lo que tenemos por lo pronto, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo de visita hoy aquí en Jalisco, específicamente en la Universidad Panamericana de Guadalajara. Ahí señaló o calificó como ilegal y deshonesta la posible participación de la candidata Xochitl Gálvez en la Marcha por la Democracia, convocada para el próximo 19 de mayo, al asegurar que esto traiciona a la ciudadanía que cree en este movimiento. De acuerdo con el candidato emecista, la presencia de la candidata Xochitl Gálvez en esta movilización será un acto incongruente, pero que a su parecer es algo que se puede esperar de los partidos de oposición. Asimismo, criticó el supuesto papel que está jugando Claudio X. González en la contienda presidencial al señalar que cuando llaman a la población a ejercer un voto útil es para los pluris de Alito y de Marco lo que están defendiendo. Y bueno, por otro lado también durante el encuentro con los jóvenes universitarios de la UP y ante sugerencias para que decline por Xochitl Gálvez, el aspirante presidencial señaló que las encuestas en diversos estados lo ponen por arriba, incluso de la candidata de la oposición, al tiempo que descartó ponerse a su nivel en materia de descalificaciones. De hecho, dijo que aquí en Jalisco se encuentra él arriba y entre jóvenes, entre el sector joven de la población, dice que está casi 10 puntos arriba que Nuevo León, igual en Guanajuato, así como Estado de México, Zacatecas, Campeche, Sonora, Nayarit, Colima, que dice que está pues a la par. Ahí parte de la actividad que realizó el candidato emecista Jorge Álvarez Máynez. Vamos a ir a una pausa comercial y ya estamos de regreso con usted porque todavía tenemos más información del panorama electoral.
Thank you.
Regresamos con más información electoral. Ya le había anticipado a usted que PRI, PAN, PRD, Morena y sus aliados presentaron denuncia contra el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura por violencia política de género. Te escucho, Héctor Escamilla Ramírez, mientras esperamos la rueda de prensa a la que convocó Claudia Delgadillo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también saludar al auditorio. Comentarte que esta mañana representantes de sendas coaliciones que están participando por la gubernatura de Jalisco, Fuerte y Corazón por Jalisco, PRI, PAN, PRD y, digamos, Haciendo Historia, Morena, Futuro Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, acudieron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a presentar sendas quejas ante este árbitro electoral para demandar, pues, que se sancione al candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, por dichos presentados en el pasado debate, el de Puerto Vallarta, este fin de semana. Lo que generó mayor escozor dentro de estos de las aspirantes y los candidatos fue la declaración hijas de Alito, afirmando que por su relación priista, pues tenían vinculaciones con Alito Moreno, personaje del revolucionario institucional. En el caso de la coalición Constitución por Jalisco, se presentaron a las 10 de la mañana, ingresaron al IEPC, se inconformaron porque supuestamente ellas dicen que las iban a recibir consejeros para hablar de este tema de la violencia política en razón de género. Al final no las recibieron y bueno, esto generó molestia entre las aspirantes. Y te parece bien, escuchemos lo que dice Sofía Berenice García Mosqueda, quien es vocera de la campaña de la candidata Laura A.
Es una falta de respeto después de lo que pasó el sábado, que no esté ni la presidenta. Cortaron y editaron el video y ya después le quisieron parchar, por Dios santo. Estaban quitando la prueba evidente de la violencia política en razón de género.
Ahí escuchamos a Sofía Berenice García Mosqueda, vocera de Laura Haro. De manera simultánea, militantes de la coalición Sigamos Haciendo Historias, Morena Futuro Hagamos, Partido Verde y el Trabajo, hicieron también un mitin afuera en el Parque de las Estrellas para también anunciar la presentación de esta queja. Ellas insisten que ya son dos los oprobios de Pablo Lemus en contra de, en el caso, que la candidata Claudia Delgadillo, y por tanto, bueno, están acusando que el IEPC está, lo digo en estos términos, o así lo plantearon ellas, ocupado o está actuando en favor del partido Movimiento Ciudadano. Así que para escuchamos lo que dice Zul Barrera, candidata al Distrito 9.
Siguen siendo parciales, que si siguen estando al servicio del poder de Enrique Alfaro y de Movimiento Ciudadano, van a desechar la queja y dejarán una vez más a las mujeres desprotegidas.
Ahí escuchamos a Zul Barrera. Hay señalamientos fuertes en contra del IEPC, están poniendo en tela de juicio su imparcialidad en esta contienda electoral, algo que en realidad no beneficia absolutamente ningún ciudadano. Es decir, poner en tela de juicio el trabajo del árbitro electoral, pues no beneficia, pero sí pues está generando un ambiente enrarecido ya a una semana de los comicios. Posteriormente, Meche, la presidenta del IEPC, Paula Ramírez Hahn, hizo una declaración sobre este tema. Señalan que las quejas que están presentando ante el IEPC, pues no es así como que las reciban y en cuanto las reciban, resuelvan. Es decir, dicen, ahí están dando un análisis, se establecen parámetros, se comparan el tema legal y ya después se tomarán decisiones sobre pues existió algún tipo de sanción infracción por parte del candidato Pablo Lemus. En ese escenario, lo que menciona Pablo Lemus es que además sus resoluciones eventualmente siempre pasan a ser o entrar bajo la revisión de los tribunales electorales, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, o escalarlo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo pronto, Meche, comentarte que es lo que, pues, estas quejas, habrá que ver cómo proceden, y habían convocado a las 6:30 una reunión el partido Morena para algo iba a hacer mención, la de la candidata Claudia Delgadillo. Estaremos a la espera, reitero, 6:30 estaba programado. La realidad es que, cuando menos aquí en esta coalición, sigamos sin historia, no se caracterizan del todo por la puntualidad. Vaya que avisan a una hora y andan iniciando siempre a otra hora, a veces con retrasos de 40, 50 minutos. La información me eche desde la sede de Morena, aquí en la calle Lerdo de Tejada. Muy buenas tardes.
Suponemos, Héctor, que esto tendrá que ver esta convocatoria prácticamente a última hora de la candidata Claudia Delgadillo. Tiene que ver con este tema, suponemos, ¿no? ¿Qué se dice?
Bueno, está este tema y también un asunto relacionado con la salud de la candidata, que es lo que también estuvo barajando o hubo trascendido sobre este tema. Estamos a cuestión de minutos para saber en realidad el motivo de esta reunión.
Bueno, pues vamos a estar entonces atentos para abrir micrófonos cuando tengas la información y darlo a conocer a nuestra audiencia, por favor.
Claro que sí. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pues bueno, como le digo, 6:30, pero ya casi son las 7 y pues, sí, siempre citan a una hora y empiezan mucho más tarde. Pero bueno, esperamos poderle tener la información, seguramente ya no en esta hora, sino en la siguiente, de cuál es el motivo de la convocatoria de la candidata Claudia Delgadillo, de Morena y sus aliados, para citar pues a la prensa, que será lo que declarará. Y continuando con otras informaciones, en este caso del candidato a la alcaldía de Zapopan, Juan José Frangé, él señala que la ampliación y remodelación del hospitalito, así como el primer centro de salud mental del país, son algunos de los compromisos que él tiene si vuelve a ser votado para seguir como presidente municipal de Zapopan. Hoy presentó precisamente 17 ejes en materia de salud y medio ambiente. Lo escuchamos.
Vamos a ampliar el hospitalito y el área de maternidad de pediatría. Predio donde hoy se encuentra el hospitalito tiene una superficie de 7.400 metros cuadrados y hay un espacio donde es subutilizado, y en este espacio que está en muy mal estado aprovecharemos para ampliar lo que le llamamos nosotros maternidad y pediatría, en la cual tendremos una inversión de 380 millones de pesos.
Juan José Frangé indicó que llevarán brigadas médicas gratuitas a todas las escuelas de educación básica, que habrá tamices sin costo para los recién nacidos del hospitalito y atención de salud mental sin desembolso alguno en los centros comunitarios del municipio. Pues ahí la información entonces, atentos a lo que diga Claudia Delgadillo en unos instantes más, en la siguiente hora, a la que le invitamos a que continúe con nosotros y también, por supuesto, a seguir recibiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.